Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
Un gusto para nosotros porque nos gustaría junto a usted analizar un poco, bueno, el fenómeno Milei. Muchos hablan de un fenómeno disruptivo, o sea, como algo nuevo, algo, no sé, nunca visto. Sin embargo, en el debate, una de las candidatas, Miriam Berbank, dijo, no, pero si es más de lo mismo, nada más que un poco despeinado. ¿Coincide con esto, Juan Carlos, sobre este fenómeno?
Me parece que de alguno de sus planteamientos económicos, si pudiéramos por un momento no pensar en esta cuestión bastante alocada que es lo de la dolarización, en realidad los planteos que trae no son nuevos para nada. Él mismo cita autores de la década del 30, los padres fundadores, para decirlo de alguna manera, del neoliberalismo, e incluso del liberalismo clásico, que remiten, y creo que también lo ha mencionado, en términos económicos, a un modelo de desarrollo económico, si pudiéramos poner la palabra desarrollo, que ya vivió la Argentina entre 1880 y 1930. Es decir, el modelo de la democracia absolutamente restringida y solamente, digamos, una inserción internacional como productor primario y una escasa a nula distribución de la riqueza. Eso es un formato con el cual se ha disputado, digamos, es una disputa histórica a lo largo de los 200 años de historia de la Argentina, si la Argentina va a ser solamente eso o va a pretender tener algún otro tipo de entramado productivo que permita generar otro mercado de trabajo, otras condiciones de empleo y, consecuentemente, otra distribución de la riqueza. Entonces, me parece que en términos, si uno le saca un poco, si pudiéramos sacarle y no detenernos, lo cual no es fácil porque el candidato realmente en muchos casos es muy agresivo, tiene particularidades muy complicadas, pero en el fondo creo que representa lo más rancio del modelo económico que imaginó una Argentina, ni siquiera es pre-peronista, es pre-irigoyenista, uh-huh. Porque él está reivindicando precisamente ese periodo de 1880, 1910, 1920, donde incluso estaba restringida el voto democrático. Entonces, después están algunas cosas particulares de él, que si le pudiéramos sacar la parte biográfica, que algunas veces me parece que hay que mirar lo que representan los candidatos más que su historia personal, sí resulta aún más compleja porque va en contra de muchos derechos de cuarta generación que han sido conquistados a partir de largas luchas en estos últimos 40 años de democracia, y además tiene una candidata vicepresidenta que vuelve a plantear la idea de un negacionismo del terrorismo de Estado, con lo cual, bueno, eso lo hace muy complejo en ese plano. Pero me parece que en lo económico es una versión en siglo XXI de la Argentina de 1910. La pregunta es, ¿cómo cierra eso, no?
Claro. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Alejandro Rota, desde Mendoza, ¿cómo estás?
Ale, qué gusto saludarte.
Igualmente para mí, es un gustazo enorme tenerte en el programa. Juan, yo hacía una lectura de esto y decía, a ver, Milei representa a la Argentina de 1890-1930, pero esa Argentina cayó porque comenzaron a generarse, digamos, de alguna manera, opciones nacionales y populares, irigoyenismo, peronismo, etcétera, 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 dando cabida a una cantidad enorme de derechos para el pueblo argentino. ¿Cómo se entiende entonces ahora que gran parte de una sociedad, sí, que ha gozado de esos derechos desde 1930, 1940 en adelante, hoy quiera retroceder en forma tan abrupta, negando los propios derechos adquiridos?
Sí, lo que pasa es que me parece que tal vez no hemos tomado, o en algunos lugares sí, lo venimos trabajando en las facultades de ciencias sociales, en las facultades de humanidades, y nos damos cuenta del nivel de deterioro que hay a nivel de las condiciones materiales de vida, El propio impacto que ha tenido la desinversión en el área de salud pública y de educación pública, pero estamos asistiendo al efecto de una política que se inició con un señor que se llamó Martínez de Hoz, en el marco de la última dictadura que llevó adelante el terrorismo de Estado y el genocidio. Y eso ha sido un proceso de más de 40 años de destrucción de generaciones y generaciones de argentinos que en muchos casos, todos estos derechos que vos mencionás, que los conocemos, han empezado a quedarle alejados, han empezado a quedar lejos de sus posibilidades de usufructo, de disfrute. Un Estado que ha sido siempre cuestionado, que en muchos casos tiene las prestaciones que tiene que llevar adelante no son de la mejor manera posible, de la manera más eficiente. Entonces, hay una transformación de la sociedad argentina que no se parece en nada a la de la que fue durante las décadas del 50, 60 y la mitad de los 70. Y a pesar del esfuerzo distributivo del periodo del kirchnerismo, que se lograron avances, se logró recuperar, ese esfuerzo distributivo no llevó a poder revertir el enorme impacto en lo económico, en el mercado de trabajo, que significó no solamente el plan económico de Martínez de Hoz, sino sobre todo, y esto hay que recordarlo porque es el supuestamente el impulsor de algunas de las ideas de este señor, la década de los 90. La década de los 90, en términos de lo que significó, bueno, lo sabés vos y lo hemos conversado muchas veces también, el impacto en el tejido industrial, en la generación de empleo, en la precarización y un mundo laboral y un mundo social que no se parece, que se parece poco al de la, al mundo integrado que significó la Argentina hasta el 75. Uh-huh. Entonces hay algo ahí que está pasando en la sociedad, que están pasando situaciones complejas, que las personas han aceptado. O sea, el voto es complejo, no hay que unificarlo ni creer que es homogéneo. Hay personas con mucha bronca, pero también hay muchas personas que les queda lejos del Estado, que muchas de las cuestiones que puede estar planteando con legitimidad el gobierno, con todas las dificultades que tiene, no le resuenan en su vida personal porque se dedican a actividades cuentapropistas. Entonces adhieren a un discurso que tiene otras complejidades y que tiene otras amenazas, que algunas de las cuales la acabamos de mencionar. Pero me parece que hay un error de cálculo, diría, entre sociológico y antropológico de lo que le pasó a la sociedad argentina en estos 40 años.
Luis, adelante.
Hola, Juan Carlos, Luis Cristofoletti, Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis, un gusto.
Igualmente, no voy a desaprovechar tu capacidad de análisis porque los argentinos y particularmente los mendocinos hemos vivido un avance de la tecnología y que no tenía antecedentes desde el Pilo Bordón, desde el Chacho Álvarez, desde Meijide, que fueron los primeros candidatos que aparecieron de la nada, porque no tenían ni militancia y de la noche a la mañana lo instalaron en los medios. Bueno, ahora son las redes sociales. Pero dicho esto, y con los resultados que sorprendieron a políticos, candidatos y particularmente a los encuestadores, apareció el fenómeno Milei. La consulta puntual es: ¿cómo nos ayudás a desatar ese nudo cuando nos juntamos con un ciudadano común que por error u omisión va a volver o piensa volver a votar a Milei y nosotros no encontramos cómo desatar ese nudo frente a un sector social tan confundido, ¿no?
Y me parece que lo hemos estado conversando mucho desde los resultados de las PASO hacia acá, a nivel en diferentes instancias en la universidad, que había que hacer ahora estamos en los últimos 4 días, pero que había que llevar adelante lo que algún colega llamó en la universidad una micromilitancia, una militancia cara a cara, no para atacar o denostar la persona que tiene el derecho a votar, pero sí, a su vez, como tiene el derecho a votar, nosotros también tenemos el derecho de decirle que creemos que el voto está equivocado. Digamos, no estamos impugnando su derecho al voto, sino que está eligiendo algo que probablemente, no sé si por confusión, pero sí que los efectos que puede tener no los ha evaluado o no le han hecho transparente, no le han explicitado las consecuencias de alguna de esas medidas. Y por otro lado, además, todo es muy confuso porque parece que la dolarización va a ser sí, pero no, pero en 24 meses, no se sabe si es Ecuador, El Salvador, o el peor, o lo peor de todas esas cosas. Pero, por ejemplo, con respecto a la mirada sobre la educación, ahí hay claramente una propuesta que, más allá de la palabrita interesante, que no la inventó Milei, sino que ya la escribió el Banco Mundial hace 30 años atrás en su paper de la década del 90, el voucher significa lisa y llanamente la privatización de la educación. Esto es lo que queda, hay que explicarle a las personas que es privatizar, significa tener una especie de bono para poder comprar algo que no va a alcanzar y que va a haber que poner la diferencia respecto a eso. Es decir, es como un ticket canasta, pero en vez de para ir a comprar al supermercado, para ir a comprar educación o para ir a comprar salud. Y además voy a tener que poner plata encima, ¿no? Parecido a lo que ahora se acaba de explicar si se le quita el subsidio al transporte. Esos son los precios, como él le llama, los precios reales, o entre comillas, los precios liberados de la economía, algo que ya dijo Martínez de Hoz en su célebre discurso de 1976. Vamos a liberar las fuerzas productivas, dijo Martínez de Hoz. Me parece que hay que ir a tratar de explicar estas cosas en lo que resta, con una cuestión de la tolerancia democrática por lo que las personas puedan elegir, pero el derecho también democrático a decirle a una persona: yo no comparto lo que vos estás eligiendo y creo que es un error y creo que es negativo para la vida en común de todos los argentinos. Es negativo además de todos sus aspectos misóginos, homofóbicos, sus aspectos en donde menciona de una manera vulgar a las personas con discapacidad, que ataca a las personas con discapacidad. Bueno, es un combo completo. Es decir, pareciera Bolsonaro que quedaría chiquito al lado de este personaje. ¿Cuánto hay de él y cuánto hay, por eso yo creo, cuánto hay de su biografía? A mí me interesa poco su biografía, más allá de que si ojalá que no, yo creo que no, finalmente no. No da lo mismo que un presidente de una república tenga una inestabilidad emocional. Pero a mí me parece que hay que tratar de mostrar, hacer el esfuerzo de mostrar a las fuerzas económicas que representa. Algo de lo que le dijo Miriam Bregman. No son nada nuevo, son lo mismo en un formato de TikTok que ha sabido encontrar ahí un par de eslogan de la casta y de esto y del otro, pero guarda que a las fuerzas que representan son las fuerzas que van a significar consecuencias muy graves para las grandes mayorías del pueblo argentino.
Juan Carlos, si analizamos un poquito el fenómeno Milei candidato, si bien él irrumpió así intempestivamente, sorpresivamente incluso, ¿cómo advirtió usted su evolución? Es decir, a medida que lo íbamos conociendo la gente, ¿qué fue pasando en la gente? Y también le quiero pedir una opinión acerca de qué perspectiva le ve. Yo sé que estamos adivinando hoy por hoy en este momento, pero ¿cuál es su sensación? ¿Qué final tiene esto?
Empezando de atrás para adelante, yo no estoy desinformado por los grandes medios de comunicación y trato de informarme por ustedes y por otros medios que tratan de mostrar un poco otros elementos. Entiendo por lo que salen en lo que podríamos denominar la prensa no hegemónica que estamos en un escenario de balotaje, y eso también me parece que, si esto fuera así, porque también creo que entre Milei y Bullrich estamos hablando de una gradualidad, ambos, ella y él, representan al mismo sector de las fuerzas económicas de la Argentina, de las fuerzas económicas concentradas, oligopólicas, con diferentes matices, él con mayor efectividad en cuanto a lo discursivo publicitario, más tiktoker, y bueno, y esa señora con obviamente muchísimas más dificultades de expresión, bueno, creo que claramente la segunda, me da la impresión de que lo que todo el mundo estaría dando por sentado se va a confirmar. Eso me parece que nos impone una, si fuera así, una un desafío enorme de esta micromilitancia hacia de cara hacia ese balotaje, digamos, mostrando, tratando de explicar de nuevo, con respeto pero con firmeza, a las personas lo que significan concretamente sus propuestas, si es que se llegaron a concretar. Y que más allá de que sin ningún sentido despectivo, uno cuando habla de Ecuador o El Salvador no lo dice de una manera despectiva, sino concretamente porque son economías de un tamaño pequeñísimo al lado de la economía argentina, ninguna de las otras cosas que dice son viables ni siquiera en los países con una economía de mercado más liberal y más consolidada. No existen.